Este cambio por ahí climático que está trayendo algunas situaciones bastante complejas en distintas partes del mundo, ¿no? Es lo que hace por allí que, como usted dice, uno ande con pie de plomo para llevar a lo mejor alguna idea de lo que puede llegar a pasar en 2 o 3 meses, porque puede ocurrir lo que ocurrió con Río Grande do Sul, ¿no? Que nadie esperaba tener una
Sí,
acción tan grande, ¿no?
sin duda, no, lo que pasa con el cambio climático, otro tema en el que yo no me meto, fundamentalmente porque no soy climatólogo, pero además porque no hace falta, tengo la evidencia muy clara de la variabilidad climática, que es la
Claro.
manifestación evidente del cambio climático, muy clara, y que esa variabilidad climática tiene dos consecuencias. Uno, que me acorta mucho el horizonte de previsión cierta, digamos. Yo antes podía imaginarme en un escenario a 4 o 5 meses para adelante con gran confianza en que va a ser así, y hoy por hoy me quedo en los 2 meses y hago una estimación, depende del tipo de aplicación que quiera hacer, para más adelante, pero en principio lo acorto bastante. Inclusive, en todas las reuniones de análisis climático es así, ¿no? Sin ninguna duda que se tiene una precaución con respecto a hasta dónde podemos hablar y qué podemos hacer, ¿no? Y la otra cuestión que también es importante decirlo es que esa variabilidad climática nos hace esperar que los eventos extremos que se den, tanto de mucho o de poco, van a ser más fuertes, más marcados. La variabilidad va a ser más marcada que lo que era 20 años atrás o 25 años atrás. Y además que los cambios, el pasaje de una situación de poco a mucho o de mucho a poco puede ser muy rápida. Y ya lo hemos tenido. Claramente hemos tenido señales en los últimos años muy evidentes en un sentido y en el otro, ¿no? Siempre recuerdo, no sé, en el 2009, por ejemplo, tuvimos una situación de comienzo, el primer semestre, con aguas muy bajas en todo el Paraná inferior, todo el sur de Entre Ríos también, y terminamos el año con niveles de inundación en un mismo año, cosa que antes no era frecuente que se diera. Y la inversa también, por supuesto, el año 2019 tuvimos un aporte del río Paraguay intenso, importante en el primer semestre, y el segundo semestre terminamos con una, ya aproximándonos a lo que iba a ser después los 3 años siguientes, ¿no? Con aguas muy bajas. Es decir, esa situación es la que hay que tener en cuenta, hay que esperarla, y bueno, eso, insisto, los dos efectos, el hecho de tener un horizonte de protección corto y el hecho de saber que los eventos que se den van a ser más fuertes, más potenciados de lo que antes se daba, y bueno, es lo que guía nuestro trabajo, básicamente, ¿no?
Pensando esto, Juan, que usted habla, me pongo un poco en la piel de aquellos que son intendentes o gobernadores de provincias que tienen las costas sobre el río, ¿no? Porque las dos alternativas son negativas: aguas bajas, el problema de abastecimiento a las grandes urbes, ¿no? Y por otro lado, si crece, se inunda las zonas aledañas, ¿no? Digamos que tendrían que estar pensando en hacer muraciones para cuando se inunde y estar pensando a dónde sacar agua cuando realmente esté bajo, ¿no? Tendrían que plantearlo pensando en un futuro en estas condiciones, Juan, ¿no?
Sí, hoy por hoy, la adaptación a estas oscilaciones y estas variaciones importantes tienden a ser funcionales, no estructurales, por decirlo de otra manera. No con obra, porque el hecho de hacer obra significa jugar con el riesgo de superación de las obras, y hoy por hoy no se hace eso. En todo el mundo, digamos, la tendencia es a mejorar las prácticas de ordenamiento territorial, por un lado, y de atención de las emergencias en forma coordinada entre todos los organismos, municipal, provincial, nacional, y sobre todo la agilidad en las comunicaciones, que hoy por hoy eso se puede hacer. Bueno, todo eso es a lo que se apunta hoy. Por otro lado, aprender de las experiencias. Estábamos hablando recién de lo que significa el agua para consumo, y después de lo que pasó en 2020, que tuvimos esa bajante pronunciada y abrupta, diría yo también, hoy por hoy la mayoría de las ciudades ribereñas, de los grandes ríos de la Cuenca del Plata, tiene sus tomas de agua fluviales adaptadas a un rango de oscilación mayor del que tenían antes. Es decir, una baja, si una bajante como la del 2020 se diera ahora, así o 2021, estaríamos mejor posicionados, mejor adaptados, una reacción más rápida incluso, de lo que fue en aquella oportunidad. Somos hijos del rigor, para resumirlo, y sí, vamos aprendiendo y nos vamos adaptando. Y lamentablemente la adaptación, la palabra clave es adaptación. Hay sí, que adaptarse a esos cambios y a esa intensidad que tienen los eventos extremos, que, como digo, es uno de las resultados de la variable climática tan fuerte que tenemos, ¿no?
Le preguntaba esto, Juan, porque indudablemente sufrimos las consecuencias acá en Victoria con esa bajante tan grande que usted hablaba, y se intentaron hacer algunos trabajos hidráulicos aquí sin conocer en profundidad el tema, y parece que hicieron macanas a mí, abriendo un canal ahí en la Laguna Grande para que la Laguna Grande venga agua para el riacho Victoria para poder abastecer. Y la alternativa válida, me parece a mí, sería hacer un dragado de las bocas que están sobre el río Paraná. No hacer eso que hicieron, no, pero bueno, es lo que está faltando un poco, ¿no?
No, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y viene a cuento, me hace recordar algo importante que quizá habría que mencionarlo. Ayer participé en una reunión de las tantas que vamos a tener este año en el marco del convenio entre el INTA y el ILA. Nosotros tenemos un convenio que está muy activo, con el que venimos trabajando muchísimo, y ayer la convocatoria se extendió a la gente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires, con participación del IGN, por ejemplo, de Parques Nacionales, y la intención es avanzar en la coordinación de acciones, que hay un montón de ideas en ese sentido, pensando en la gente, pensando en lo local, pensando en responder a requerimientos del ribereño o del isleño en forma directa. Hay mucho material para trabajar en ese sentido, hemos avanzado mucho, pero vamos camino a ello. Y una cosa importante que forma parte de todas estas iniciativas es entender la naturaleza, entender cómo está hoy. Y en lo que hace a mí me tiene más específicamente, cómo es la respuesta hidrológica del Delta, con su gran diversidad, con su gran complejidad, pero en el caso del brazo Diamante Victoria, como me gusta decirlo, y toda su complejidad, está claro que no, si se toman decisiones para modificar el escurrimiento, es porque no se tiene en cuenta, no se conoce como se debería todavía la dinámica, precisamente el funcionamiento de las lagunas y de las interlagunas, ¿no? Y eso es algo grave, digamos, no es buena idea, no me parece buena idea. Y vuelvo a lo que decía antes, me parece que si pensamos en los extremos, tanto de mucho como de poco, dejemos todo como está, analicémoslo mejor y mantengamos la información y los planes de contingencia agilizados y actualizados. Eso es lo importante de hacer.
Qué bueno, Juan, esto que está comentando, ¿no? Porque indudablemente antes de hacer algún tipo de obra, hay que llamar a la gente que sabe, ¿no? No sé si Hidrología de la Provincia tendrá conocimiento de cómo es un poco el comportamiento de las lagunas, de los riachos, de los ríos, como para tomar una determinación, qué punto tocar para favorecer en el caso de que haya poca agua, ¿no? Pero van a tener que pensarlo, ¿no? Sin ninguna duda, porque esto se va a seguir dando, estos cambios climáticos que están, a pesar de que el hombre por ahí está buscando de alguna manera mitigar los gases de combustión, lo que fuera, con energía un poco más limpia, pero lo que se hizo mal está, Juan, ¿no? Digamos, eso se repara,
claro,
¿no?
Exacto. Hay que medir, sobre todo, Ricardo, hay que medir. La Argentina tenemos un déficit de mediciones en el lugar, mediciones hidrométricas, mediciones hidrológicas también. Teníamos que saber en este momento mucho mejor, si bien se mapea y se tienen herramientas de monitoreo muy fuertes hoy, pero igualmente medir más es imprescindible, medir los niveles de fluviales en todas partes, medir velocidades, aforar, es decir, determinar caudales con mayor frecuencia y en muchos más lugares. Eso es algo imprescindible de hacer, que porque eso permite, sobre esa información se apoyan las decisiones, y decisiones que hoy hay que tomar. Uno piensa, bueno, yo hago una defensa grande y me olvido ya del asunto. No, no me olvido nada del asunto. No me olvido del problema, porque las obras se pueden ser superadas. Es muy difícil definir hoy niveles de riesgo para obras. Esa es la situación y que hay que ir con, repito, el concepto inicial de pie de plomo y el cuidado que hay que tener con la alteración de la naturaleza, ¿no? Que ya bastante alterada está, pero digamos que no seguir alterándola.